Informativo UPV. Informativo
UPV. Hola, saludos de Carmen Revillo en este viernes 17 de febrero, en el que comienza TEDx UPV y acaba Comunicados. ¿Qué es o qué es? Comunicados ha reunido en el campus de Gandía personas expertas e interesadas en redes sociales, un congreso internacional que ha llegado a su séptima edición. Y el movimiento TED, Tecnología, Entretenimiento y Diseño, tiene como objetivo la difusión de ideas importantes para el futuro. De ello hablaremos en próximas ediciones de Informativo UPV. Hoy conoceremos además el nuevo equipo de la delegación de alumnos y sabremos la vinculación del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de aquí, de la UPV, con las investigaciones en torno al fusilamiento del poeta Federico García Lorca. Y además tendremos nuestra cita semanal con el turismo y para que se note que el fin de semana está a la vuelta de la esquina, daremos un repaso a las opciones de ocio que puedes encontrar en Valencia. Música, cine y exposiciones para no quedarte en el sofá. Esto y mucho más si te quedas con nosotros. ¡Comenzamos!
Tras una corta transición, ya que muchos de ellos formaban parte del anterior equipo, la nueva delegación de alumnos de la UPV está trabajando ya en los principales retos fijados para esta legislatura. Su trabajo se estructura en tres grandes áreas, como explica David Jorge García, delegado del alumnado de la Universitat Politécnica de València.
La parte de asuntos académicos, la parte de política universitaria y luego la de vida universitaria, donde ahí se recoge actividades, deportes, etc. Sí que es verdad que este año hemos hecho algunos cambios, más que nada en poner más áreas y de forma más transversal, sobre todo la parte de comunicación, que antes estaba en el área de política universitaria, pero hemos creído que tiene que estar de una forma diferente, que tengan todas las áreas, tienen que ser comunicadas todas las actividades que se hacen y por lo tanto se ha creado un área específica que se llama Gabinete de Comunicación.
Desde el área de asuntos académicos se están trabajando en tres grandes puntos. La Comisión de Reforma del Reglamento de las Delegaciones de Alumnos, reuniones con los representantes de alumnos de cada uno de los centros y el nuevo procedimiento Mistral de incidencias relativas a la actividad docente. Pablo Salvador es el vicedelegado de Asuntos Académicos, Régimen Interno y Calidad del nuevo equipo.
El nuevo procedimiento Mistral que ha sido recientemente puesto en vigor con la publicación en el boletín de la universidad, pues viene a sustituir el antiguo procedimiento pisado. Va a ser un procedimiento más fácil, más cómodo para los alumnos y también para los gestores de las delegaciones de centro, así como también de todo el personal implicado.
En lo que respecta a la política universitaria, están trabajando junto al resto de universidades valencianas y españolas para aunar posturas de cara a las negociaciones con la Consellería y el Ministerio de Educación. Junto a la Universitat de València, el Ayuntamiento y el Ayuntamiento buscan mejoras en la movilidad. Y la política lingüística es una de sus principales preocupaciones. Pablo Espinosa es el vicedelegado encargado de política universitaria.
Hemos querido impulsar esta línea para poder mejorar las condiciones y sobre todo trabajar con el vicerrectorado que lleva esta rama para intentar conseguir que se cumplan las asignaciones de lengua de las clases, tanto en valenciano como en inglés. Y a partir de aquí intentar incluso potenciarlo mucho más para que los estudiantes puedan tener la rama trilingüe cuando salgan de sus titulaciones.
La participación y la transparencia son las principales señas de identidad de esta nueva delegación de alumnos. Para ello están trabajando en un portal de transparencia donde se podrán consultar las actas de los plenos, información sobre la gestión económica y la agenda del equipo. Además, se pueden seguir los plenos por streaming desde la página web de la delegación de alumnos, www.daupv.es.
Frustrados por no haber encontrado los restos de Federico García Lorca y de los otros tres hombres que fueron asesinados junto a él en agosto de 1936, pero convencidos de haber dado un importante paso para llegar a saber qué pasó aquella noche y dónde fueron a parar los cadáveres. Un equipo multidisciplinar en el que se encuentran investigadores de la Universitat Politécnica de València ha trabajado durante tres meses en la localidad granadina de Alfacar. El resultado ha sido la localización de la fosa donde estuvieron enterrados los fusilados y el escenario de la ejecución. En la investigación ha participado Francisco García, catedrático del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV.
Es el escenario donde se fusilaron y fueron ahí, digamos, depositados en primer lugar en estos pozos los cuerpos humanos. Tanto por la caracterización que se ha hecho con fotogrametría, detección con georradar y datación arqueológica, que también se ha comprobado que los casquillos han atravesado cuerpo humano también o ha tropezado un hueso, y eso ya los especialistas en balística lo han certificado. Entonces podemos concluir que esta fue la zona donde estuvieron los cuerpos, en un primer lugar, donde fueron fusilados, y luego ya se comenta que a partir del año 38 ya parece ser que se los llevaron de ahí.
Durante la campaña se han localizado fragmentos cerámicos, neumático de bicicleta, latas de refresco y restos de munición, como explica el arqueólogo director de las tres excavaciones que se han realizado, Javier Navarro.
Un proyectil de un Mauser que, por la deformación que tiene, los especialistas en balística de efecto nos han comentado que ha atravesado un cuerpo semiduro o semiblando, que ha impactado en tierra, que perdió el núcleo de plomo, pero se mantiene en la camisa metálica de envoltura, con una deformación tal que pensamos que corresponde a un tiro de gracia. Si tenemos en cuenta que en las fuentes manejadas solamente se habla de tiro de gracia con respecto a uno de los personajes, pues podríamos haber encontrado una de las balas que mató a Federico García Lorca.
Los investigadores de la UPV han realizado un estudio de fotogrametría de la zona desde el año 1945 a la actualidad. Han localizado una serie de montículos que podrían señalar los pozos que se ven en documentos históricos. De nuevo, Francisco García, catedrático del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV.
Lo que se hizo fue acotar esa zona con un georradar, hacer un tridimensional y detectar a unos 4 o 5 metros de profundidad qué tipo de anomalías podían dar ese tipo de montículos. Se vio que se dieron 4 y uno de ellos coincidía con la fotointerpretación que se hizo, geológica, coincidía con los fotogramas y fue la zona de excavación. Y fue donde en este pozo, porque ya está comprobado arqueológicamente con estratigrafía, esto es un pozo, se recogieron alrededor los casquillos de Mauser y de Mosin.
El trabajo de los investigadores de la Universitat Politécnica de València se ha realizado mediante georradar y georreferenciación. El trabajo final consistirá en la reconstrucción tridimensional de cómo era el escenario y cómo se ha transformado, como explica Fernando Buchón, profesor del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV.
El trabajo que hacemos es identificar un terreno tal y como estaba en el año 45, actualmente. Un objeto que estamos viendo en las imágenes del 45, como hemos utilizado esas imágenes por fotogrametría, les hemos dado coordenadas y hemos hecho la restitución de esos elementos, podemos actualmente ir con un GPS, con las coordenadas obtenidas de ese vuelo del 45, y decir, este es el punto que en 1945 tenía aquí una anomalía, un montón de piedras o una pequeña depresión. Podemos identificar la caída del barranco que había por allí. Entonces, es volver a reconstruir actualmente cómo estaban los elementos en 1945, que es la imagen más antigua.
Dentro de este proyecto, el equipo de la UPV ha coordinado los estudios de prospección geofísica en las zonas previamente delimitadas por el arqueólogo Javier Navarro y el historiador Miguel Caballero.
Los tratados de paz de Colombia, los niños refugiados y la evolución de los conflictos armados actuales han sido los temas centrales de una jornada organizada por el Aula de Infancia y Adolescencia de la UPV. El Salón de Actos de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas ha acogido a estudiantes y profesionales interesados en la infancia y adolescencia en contextos de conflictividad y violencia armada. El encuentro es una iniciativa del Aula de Infancia y Adolescencia de la UPV que dirige Vicente Cabedo.
Nosotros queremos que sea divulgativa y de sensibilización social, es decir, la sinrazón de la guerra, cómo provoca efectivamente estragos a toda la población y que duda cabe a aquel colectivo más sensible, más vulnerable como son la infancia y la adolescencia.
El programa ha contado con expertos en derecho civil, constitucional e internacional, además de numerosas personalidades de áreas vinculadas.
contamos con muy buenos expertos, contamos con catedráticos y profesores titulares de universidades como la Carlos III o también como la Universidad Rey Juan Carlos, que han especializado justamente en esta materia, lo que sería derecho humanitario, lo que sería efectivamente las situaciones de guerra, y además que han trabajado el tema en concreto del menor, por ejemplo, pues el protocolo adicional a la Convención de Derechos del Niño, que aborda efectivamente esas situaciones de los menores en contextos bélicos.
La jornada ha contado con la colaboración, entre otros, de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deportes de la UPV.
¿Quieres desarrollar una aplicación para el teléfono móvil, pero no sabes con quién contactar para su desarrollo? Presta atención a nuestra siguiente sección, porque la plataforma de proyectos Ghibli puede resolverte el problema. Es un reportaje de Adrián Soto.
Groupify, La Liga TV o Indios contra Vikingos son algunas de las exitosas aplicaciones que han surgido de la plataforma de proyectos Ghibli. Esta web está dedicada a conectar a clientes con profesionales en el desarrollo de apps y videojuegos. Es una iniciativa de Héctor Badal, ingeniero de caminos, y de Luis Picurelli, ingeniero de telecomunicaciones. Ambos cursaron sus estudios en la UPV, un proyecto que comenzó con tan solo 2 personas y que actualmente cuenta con un equipo de 15 profesionales. Luis nos explica qué es Ghibli.
Ghibli es una plataforma que permite poner en contacto a empresas de todo el mundo o particulares que tengan una idea de una aplicación móvil o un proyecto para ser desarrollado, con profesionales que se dedican a la programación de aplicaciones, de proyectos de tecnologías web y móvil, que certificamos nosotros en la plataforma y con los que ya trabajamos, ya venimos trabajando desde hace años.
Un proyecto que comenzó en 2013 y que dio fácilmente el salto a la web.
Ghibli empieza como la idea inicial es una puesta en contacto, pero era más offline, era más enfocado a unir talento de España con proyectos, vamos a decir, de tecnología, proyectos serios a nivel europeo. Lo que pasa es que, analizando un poco los costes de arrancar una empresa de este tipo, nos dimos cuenta que por qué no empezar con una web que permitiera hacerlo de una forma mucho más rápida y dinámica.
Una empresa que ha ido evolucionando y que tiene claros sus planes de expansión.
Nuestras expectativas a medio plazo es abrir y consolidar el mercado internacional. Actualmente estamos, con una facturación ya importante, tanto en España, que incluye lo que es España con Latinoamérica, y el mercado francés, que incluye Francia, Bélgica, Suiza y algunos países de África. Vale, y la estrategia sería básicamente consolidar los mercados que estamos arrancando, que son Italia, Alemania y Reino Unido.
Ghibli conoce las claves de su éxito.
La validación del modelo de negocio, yo siempre creo que ahora mismo estamos muy orientados al cliente y a demostrar que el modelo de negocio es muy bueno, es necesario, además es internacional. Entonces, el haber creado un equipo potente y consolidado un equipo potente que nos está ayudando a crecer, yo creo que para mí es el hito más importante.
Lo importante aquí es trabajar con los mejores y por bien o por mal, es una empresa que estamos creciendo, cada vez tenemos más demanda de clientes, pero no podríamos satisfacer una demanda de desarrolladores de todo el mundo, ¿no? O miles de desarrolladores. Hoy en día no. Entonces lo que hacemos es mirar muy bien con quién trabajamos.
Una startup que aporta muchas ventajas para profesionales y clientes. Los desarrolladores obtienen proyectos que encajan con sus capacidades y aptitudes y los usuarios consiguen un producto realizado por los mejores profesionales de este campo. Y además,
sin ningún tipo de coste, ni suscripción, ni comisiones. Nosotros siempre respetamos el precio que nos pasa el desarrollador o la empresa, el profesional, y lo que hacemos es añadirle un margen que consideramos justo para cubrir la parte comercial, ¿vale? Y todo el tema de procesos de la plataforma y demás.
La principal ventaja de Ghibli es el trabajar con los mejores. O sea, es el hecho de que cuando un cliente va a contratar un proyecto se encuentra solo. No tiene experiencia, no tiene conocimientos o ya ha contratado más veces y sabe cuáles son los problemas de la subcontratación.
Ghibli nació en el seno del ecosistema emprendedor de la UPV. ¿Qué ventajas ha aportado el espacio Emprende a Héctor y Luis?
Aquí en la Universidad Politécnica lo que hemos conseguido sobre todo es crear valor entre diferentes empresas. Nosotros al hacer o al conseguir a los mejores equipos para crear proyectos para clientes, el compartir experiencias, muchas veces también el no sentirte solo, el hecho de estar emprendiendo y no sentirte solo, ver que otras empresas están en fases como tú, anteriores o incluso posteriores, etcétera. Todo ese tipo de cosas parece que no, pero te da más fuerzas.
Y para quienes están a punto de finalizar sus estudios universitarios, los creadores de Gipli ofrecen un consejo.
Lo primero que yo haría a lo mejor sería buscar unas prácticas en una empresa. Si es de un tipo startup, a lo mejor como nosotros, pues van a enseguida ver todo lo que son los entresijos de cómo funciona un proyecto joven y que arrancas de cero, con sus pros y sus contras, lo complicado que puede llegar a ser.
Descubre esta plataforma de profesionales certificados para tus proyectos en www.gipli.com.
Y puesto que ya huele a fin de semana, qué mejor que organizar una escapada. Lola Buendía hace un repaso por las novedades del sector turístico.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
Dentro de 15 años, uno de cada cuatro españoles tendrá más de 65 años. Hoy analizamos las principales tendencias que condicionarán los viajes de una población cada vez más envejecida.
Tendencias.
Las nuevas tendencias en el sector turístico estarán marcadas por tres factores que impulsarán nuevos hábitos: la tecnología, la preocupación por la salud o la demografía. Por un lado, la demografía influye en aspectos tan variados como la educación, el consumo, la gastronomía o la salud. El progresivo envejecimiento de la población ha propiciado una coyuntura única. Por primera vez conviven cinco generaciones al mismo tiempo. Una situación que marca un antes y un después en el comportamiento de los consumidores y que va a propiciar el desarrollo de un nuevo mercado laboral, pero que al mismo tiempo hará que la sociedad se replantee cómo disfrutar del tiempo de ocio, con fórmulas que se ajusten a las necesidades de distintas generaciones. Otro factor que incidirá en el consumo es la preocupación por la salud. Los viajeros van a decidir el destino de sus viajes en función de los lugares que les ofrezcan determinados servicios de bienestar o que se hayan sumado a las nuevas tendencias de turismo de salud. El tercer factor fundamental, junto a la demografía y la salud, es la tecnología, que va a condicionar en buena medida nuestro comportamiento, pero no será tan determinante en la toma de decisiones. El criterio de por qué una persona se decanta por un hotel o por un destino no ha cambiado. Lo que cambia es cómo llega a tomar esa decisión. La tecnología proporciona más información que puede ayudar a decidir, amplía las zonas de interés de un destino y facilita el acceso a lugares con grandes atractivos que no están en los circuitos habituales.
Aerolíneas.
La conectividad aérea del Reino Unido con el resto de Europa podría verse reducida tras el Brexit. Y es que, al parecer, las aerolíneas de la Unión Europea podrían ejercer presión durante el proceso de negociación del Brexit para restringir el acceso de las aerolíneas británicas al área de aviación común europea. Así lo ha expresado el director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Las compañías aéreas de la Unión Europea podrían intentar reducir la competencia que enfrentan de aerolíneas británicas como EasyJet, lo cual se traduciría en una menor conectividad aérea con Reino Unido una vez se negocien las condiciones de salida del país de la Unión Europea. EasyJet, por su parte, con base en el aeropuerto de Londres Luton, ya tiene varias bases operativas fuera del Reino Unido y está trabajando para obtener un certificado de operador aéreo en otro estado de la Unión.
Destinos.
Por séptimo año consecutivo, Hong Kong encabeza el ranking de los 100 principales destinos del mundo, según el informe anual que acaba de hacer público Euromonitor Internacional. Bangkok, la capital de Tailandia, con 18,7 millones de visitantes, arrebató a Londres la segunda posición, que descendió al tercer lugar. El top 5 se completa con Singapur y París, que mantuvo la quinta posición. Entre los 100 principales destinos del mundo, solo aparecen dos ciudades españolas, Barcelona en el número 25 y Madrid en el 40. Ambas suben un puesto respecto a la edición anterior del informe. El documento señala que, a pesar de los ataques terroristas, los conflictos geopolíticos y la amenaza de algunas enfermedades como el MERS o el virus del Zika, el conjunto de los 100 principales destinos urbanos registró un crecimiento del 55% respecto a datos del año anterior.
Restauración.
Las nuevas tecnologías están transformando también el sector de la restauración. El cambio de hábitos motivado por los ritmos de vida actuales, la fuerte penetración de los smartphones y el auge de la economía colaborativa están empujando al sector hacia la digitalización. Hoy un 70% de los clientes accede a los restaurantes a través de redes sociales y plataformas de reserva online. La digitalización ha extendido la experiencia gastronómica, que ya no se limita al propio establecimiento, sino que abarca el antes, el durante y el después del paso del cliente por el restaurante. El nuevo perfil de consumidor quiere vivir experiencias gastronómicas totalmente personalizadas, únicas y de vanguardia, en las que se estimulen todos los sentidos. Diferentes soluciones tecnológicas se van implementando en el propio restaurante, desde cartas digitales interactivas que permiten descubrir el origen de los alimentos o consultar las calorías de un plato, a sistemas de pago a través del móvil. En un futuro próximo, la inteligencia artificial, la robótica y el Big Data irrumpirán en los restaurantes, permitiendo la personalización de los menús basándose, por ejemplo, en las necesidades nutricionales de cada cliente. Estas son todas las noticias del programa de hoy de Apuntes para el Turismo. Hasta la próxima semana, sigue escuchándonos en nuestros canales podcast de iTunes y iVoox. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
La Universitat Politécnica de València, a través de su Instituto Ideas, lanza el itinerario Emprende. Son un conjunto de actividades para fomentar el emprendimiento. Así, desde el lunes 20 de febrero al jueves 23, el aula B6 del edificio 4G del campus de Vera, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, acogerá WIC Emprende. Es un curso intensivo, eminentemente práctico y convalidable por 0,67 ETCS. El objetivo es reunir alumnos con espíritu emprendedor para desarrollar ideas y simular cómo hacerla realidad. Es una actividad gratuita, pero es necesario inscribirse a través de la web del Centro de Formación Permanente de la UPV.
También la UPV acoge el próximo 23 de febrero el curso gratuito Obesidad Infantil y Trastornos de Consulta Alimentaria. Es una iniciativa del Aula de Infancia y Adolescencia a través del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV. Durante 3 horas, de 4 a 7 de la tarde, busca sensibilizar sobre los problemas derivados de la obesidad infantil. El curso es gratuito y lo impartirán especialistas en pediatría, nutrición y dietética. Las plazas son limitadas y por eso es necesario inscribirse en la web de la UPV, www.upv.es.
Ja està obert el període d'inscripció per al tercer concurs de direcció i realització audiovisual de curtmetratges en valencià, DRAC. Té el suport del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politécnica de València i la Subdirecció de Cultura del Campus de Gandia. El concurs, dotat amb 1.550 euros en premis, 1.000 per al primer i 550 per al segon, hi pot concórrer qualsevol estudiant universitari de manera individual o en grup, fins a un màxim de 6 integrants per equip. Per a inscriure-s'hi, cada grup ha d'emplenar el formulari d'inscripció a la web de l'UPV el 24 de febrer a tot estirar. L'endemà, el 25 de febrer, DRAC informarà els participants d'un element o motiu que, com a protagonista o no, haurà de tenir una certa presència en el curtmetratge. Les obres tindran una durada d'entre 2 i 5 minuts.
Nueva sesión de jueves de película el próximo día 23 en la Casa del Alumno. Se proyectará Pierrot el Loco, dirigida por Jean-Luc Godard, en versión original con subtítulos en español. A partir de las 6 de la tarde, película y cineforum dirigido por el profesor Vicente Ponce.
Per Pero además espera un día ennuvolat amb temperatures que oscilaran entre els 9 graus de mínima i el 16 de màxima. El vent bufarà de xaloc, mentre que diumenge girarà llevant que portarà ruixats. Les temperatures variaran poc, entre els 12 graus de mínima i els 15 de màxima. És una informació treta de la web horatxenet.com de Jordi Pallà.
Una colección de más de 350 piezas singulares que forman parte de la historia y evolución del mundo de las telecomunicaciones. Teléfonos de campaña alemanes utilizados por la Legión Cóndor en 1936 o los heliógrafos que usaban código Morse. Los ejes de telegrafía óptica para el control de las comunicaciones durante las guerras carlistas o las piezas de la primera central telefónica automática que se instaló en la ciudad de Valencia. Son algunos de los objetos que reúne el Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra, ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. El rector de la UPV, Francisco Mora, ha sido el encargado de la inauguración.
Es un trabajo que, primero, que es, recoge que en muy poco tiempo lo que ha evolucionado la ciencia y tecnología, el impacto que ha tenido en el progreso de nuestra sociedad en las telecomunicaciones, se puede ver una muestra. Y a mí lo que me gusta mucho es que está al lado de las aulas, ¿no? Entonces un alumno puede contrastar el contraste entre lo último que ve en la pizarra, lo último en tecnología aplicada a las telecomunicaciones, sale de clase y ve con lo que era hace un siglo, ¿no? Que un siglo es mucho, pero no es nada. Y ve el ritmo de cambio, puede percibir el ritmo de cambio en este ámbito, que es un ritmo de cambio tremendo, y luego el impacto social de las telecomunicaciones en nuestro entorno.
Los objetos expuestos que integran la colección han sido divididos por áreas: telegrafía, telefonía, sonido e imagen, radiocomunicaciones e instrumentación, y distribuidos en vitrinas dispuestas entre la planta baja y primera planta del edificio de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación. La mayoría de las piezas han sido donadas por particulares. Vicente Aguiló, director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat, también ha asistido a la cita.
Desde la Generalitat vamos a colaborar en todo el equipamiento que nosotros vayamos quitando, lo dejaremos a disposición del museo por si lo consideran a bien, para que vaya pues engrosando los activos por este museo, que es importante y que es un referente.
El museo que alberga la UPV debe su nombre al primer ingeniero de telecomunicación valenciano. Su hijo, Vicente Miralles Mora, con la misma titulación universitaria que su padre, mantiene vivo su recuerdo.
Un orgullo y una gran satisfacción para mí y para toda mi familia pensar que mi padre, como primer ingeniero de telecomunicación valenciano, pues abrió, por así decirlo, la entrada en la profesión de ingeniero de telecomunicación a otros que luego le han seguido.
El académico, físico e historiador José Manuel Sánchez Ron ha sido el encargado de impartir la conferencia con la que se ha inaugurado de forma oficial el Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra. En su intervención, Sánchez Ron se ha centrado en el nacimiento de la globalización.
Ahora hablamos mucho desde hace tiempo de la globalización, pero cualitativamente no ha existido, en mi opinión, en la historia de la humanidad, un momento que cambiase tanto el mundo de los negocios, de la política, todo como entonces. Y claro, de aquellos artilugios a los actuales, pues va un mundo.
Además, durante el acto de inauguración se ha presentado el libro Los inicios de la telecomunicación en la Comunidad Valenciana. La publicación, escrita por Carmen Bachiller y Desamparados Romero, es un recorrido por las piezas expuestas y las anécdotas que generaron el museo, como cuenta la directora del museo e ingeniera de telecomunicación, Carmen Bachiller.
Narra la historia de los orígenes de la telecomunicación en la Comunidad Valenciana, centrándonos principalmente en tres áreas, que son la telegrafía óptica, la telegrafía eléctrica y los inicios de la telefonía. Además, presenta el museo en sí y la colección del museo, con las diferentes partes que tiene el museo, con las piezas.
Abierto al público, el Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra de la UPV es gratuito e invita al visitante a viajar por el tiempo y conocer la historia de las telecomunicaciones.
Y porque queremos que pases un fin de semana de cine, aquí tienes la selección de los estrenos para ti.
Moonlight es la primera de las propuestas cinematográficas para este fin de semana en nuestra cartelera. Una película que viene respaldada con muy buenas críticas y con 8 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Director, en los próximos premios Oscar. Moonlight es un drama dirigido por Barry Jenkins y nos traslada a los suburbios de Miami, donde crece Sharon, un joven afroamericano con una difícil infancia, adolescencia y madurez. A lo largo de la película, Sharon se descubrirá a sí mismo, encontrará el amor en los lugares más inesperados y tendrá que hacer frente a la incomprensión de su familia y a la violencia de los chicos de su barrio. Una historia atemporal de relaciones humanas y autodescubrimiento.
¿Por qué me miras de esa manera?
Venga, tío, ¿has venido hasta aquí así, sin más?
Sí.
¿Quién eres, Sharon?
Durante tiempo intenté no acordarme de aquello. De olvidar esa época.
Un día tienes que decidir por ti mismo quién vas a ser. No puedes dejar que otros lo decidan por ti.
¿Qué te pasa?
Estoy bien.
No, sé cuándo estás bien y ahora no lo estás.
¿Te acuerdas de la última vez que te vi?
Tú eres mi único amor y yo el tuyo.
Yo
no,
me
no,
voy.
No te vayas, escucha.
¿A quién, mamá? ¿Eh? ¿A ti?
¿Quién eres, tío? Llevaba mucho tiempo sin verte. Y no es lo que me esperaba.
¿Y qué esperabas?
Y para nuestra segunda propuesta te animamos a que regreses a la infancia y a los tiempos en los que jugabas con los muñecos Lego. Y es que llega a la gran pantalla la segunda película con el mismo espíritu irreverente y divertido de la Lego película de 2014. Se trata de Batman, la Lego película. Es una spin-off centrado en el personaje de Batman y en el universo de los superhéroes de DC Comics desde la óptica de la conocida empresa de juguetes. En esta ocasión, el irreverente Batman, que también tiene algo de artista frustrado, intentará salvar la ciudad de Gotham de un peligroso villano, el Joker. Pero no podrá hacerlo solo y tendrá que aprender a trabajar con sus demás aliados.
Debe de ser emocionante ser Batman.
¡Batman, te queremos!
Gracias, me estoy poniendo rojo que flipas debajo de la máscara.
¡Batman!
¡Prego!
¡Gracias, Batman!
Supongo que se irá a casa y montará un fiestón, rodeado de amigos y top models en ropa de deporte.
Hola, ordena. Ya estoy en casa. Ya estoy en casa. Ya estoy en casa.
Oh, espera. Ay. Señor Bruce, su mayor temor es...
¿Las serpientes?
No.
¿Los payasos?
No, volver a formar parte de una familia.
No, ahora son las serpientes y los payasos porque me has metido eso en la cabeza.
Señor, tiene que empezar a ser responsable y el primer paso sería criar al joven huérfano al que ha adoptado.
Creía que estaba siendo sarcástico.
Hola, cámara secreta.
¿Qué? ¡Es la Batcueva! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira, es el Batsubmarino!
No toques eso.
¡Es el Batdirigible!
Eso tampoco.
¡Es el Batkayak!
¡Déjame!
¡Voy a tener un traje! ¡Me encanta! Pero estos pantalones me quedan muy ajustados. Tengo una idea. ¡Mucho mejor!
Ahora mismo solo puedo mirarte a los ojos.
¡Hola, Batman!
¿Perdona?
Ven a pillar a tu mayor enemigo.
Superman es mi mayor enemigo.
¡Superman no es de los malos!
Entonces, actualmente no tengo un malo al que enfrentarme. Ahora peleo con mucha gente. Soy muy peleón.
Hola, Bárbara Gordon, la nueva jefa de policía. Mi sueño es que el cuerpo de policía y Batman sean un equipo.
¿Qué?
¿No sería lo ideal?
Se me ha revuelto el estómago.
¡Me la voy a pegar!
Ya la tengo.
¡Guay!
Iniciar construcción, maestra.
¡Hecho!
¡Vamos,
padre! Necesito una agobia. Sí, lo hemos conseguido. Ha molado todo, ¿eh?
Por
qué has construido esto con solo un asiento?
Porque que yo sepa, solo tengo un culo. ¡Vamos a machacar al Joker!
¡Un viaje familiar! ¡Yo también puedo ponerme el traje!
Bueno, afortunadamente te lo has dejado, ¿eh?
¡Ostras!
¡Oh! No, lo llevas debajo. Perfecto.
Música y cultura llegan un viernes más a Informativo UPV con la exposición colectiva en Acció y los conciertos de León Benavente, Shannon and Lotton y Mediterranean Roots junto a Candela Roots. Propuestas variadas para exprimir a fondo el fin de semana.
Antes de ir de concierto, si sin salir de la UPV, puedes acudir a ver lo que quedan de las piezas expuestas de En Acción 2, la muestra solidaria en la que el dinero recaudado por la venta se destinará a la defensa de los derechos de las personas extranjeras en nuestro país. Se han expuesto 153 obras de 63 artistas de esta universidad que se están vendiendo desde un euro. Ya quedan muy pocas piezas.
Estoy seguro que os cansaréis.
Honestos, sin imposturas, de modernidad y con la determinación que aporta la experiencia. León Benavente, que escuchamos de fondo, está formado por cuatro músicos con influencias muy dispares, pero que han sabido fusionarse y generar un sólido camino propio. Un camino que se consolida con dos. El segundo trabajo de la banda, que supone una evolución dentro de una coherente continuidad. Ofrecerán su rock electrónico esta noche en la Sala Moon, en el número 200 de la calle San Vicente de Valencia, abierta a partir de las 9.
Quiero que esto sea un hit. Quiero que esto sea un hit. Quiero ser sádico y que grite sin parar.
Y el sábado, empápate del regusto Beatle de los valencianos Shannon and Lotton, el nuevo proyecto del guitarrista Pepe Murgadas, que a finales de 2016 sacó a la luz su primer disco.
Será en la Sala Loco Club, que abrirá sus puertas a partir de las 11 de la noche y con entradas por 10 euros en su página web www.lococlub.org.
Y el domingo, reggae bajo el sol, si el tiempo no lo impide. En la terraza Movistar de la Rambleta, Mediterranean Roots y Candela Roots serán las bandas encargadas de transportarnos con la imaginación hasta Jamaica. A partir de las 12 de la mañana, con entrada gratuita, puedes recoger tus invitaciones en las tiendas Movistar de la Plaza del Ayuntamiento número 25 o Guillem de Castro número 3.
Es todo por hoy. Recuerda que podéis poner vídeo a alguna de estas noticias que has escuchado en tv.upv.es, la web TV de la Universitat Politécnica de València. Gracias por estar ahí al otro lado y escuchar con atención, algo que ha sido posible gracias a que Sarizorio está en realización y también me acompaña a los micrófonos junto con Raúl Valenciano. Quedamos dentro de una semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós. Que para creerte se haría mal y dejar de pensar que valemos más. Mi vida responde a un anhelo, el orgullo de ser lo que soy. El oro nos trajo riqueza. Se la llevó. Recuperemos nuestra esencia. Escuchemos al corazón. Sueño que aún seremos capaces.
faut changer. Nous ne méritons pas vivre dans ce monde. Nous n'avons pas appris le respect. On confond la vie et les nombres. C'est l'humanité tout ce qu'il faut changer. Nous ne méritons pas vivre dans ce monde. Nous n'avons pas appris le respect. Estamos matando a la tierra. On confond la vie et les nombres.